Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de Claret.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora del día, siendo las 10 y 5 de la mañana, aquí en su programa radial, Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios, un espacio para reflexionar sobre esa palabra en nuestra vida, cómo Dios nos sigue interpelando y nos invita a un compromiso comunitario, y especialmente a transformar esas realidades periféricas de empobrecimiento y desigualdad. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de este programa. Hoy que vamos a profundizar sobre nuestro capítulo 4 de Iletis T, titulado Una historia que continúa, esta exhortación apostólica del Papa León XIV, que nos sigue colocando como centro de nuestra vida la opción por los pobres, esos empobrecidos. Así que extendemos este hermoso saludo de buenos días a nuestra mesa de trabajo. Buenos días, William.
Buenos días, John. Buenos días para todos los oyentes que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Nuevamente es una alegría poder estar compartiendo en este espacio de reflexión, de encuentro con la palabra. Así que nada, animados de poder nuevamente estar aquí y seguir continuando con este bonito proyecto.
Muy bien, muchas gracias, William, por seguir acompañándonos en este espacio. También saludamos a nuestro invitado especial del día de hoy, el padre Norbey Tapiero Tapier, que es encargado de la pastoral vocacional de la provincia Colombia Oriental y Ecuador. Y hoy nos ha sacado un momento, un tiempo para compartir esta interesante exhortación. Así que buenos días, padre Norbey.
Muy buenos días para John Alexis y William, que gracias por la invitación a este espacio, a este programa radial. Servidores de la palabra, ¿no? Un espacio que nos permite compartir la palabra y compartir también esa experiencia de fe.
Excelente, padre. De ya, infinitas gracias por acompañarnos acá, por su tiempo y por esas orientaciones que nos dará a continuación. Así que antes de iniciar nuestra sesión de preguntas, vamos a escuchar el siguiente tema musical. Pero antes saludemos allá a Cúcuta Norte de Santander, aquí en Bogotá, las comunidades formativas. Vayámonos al sur del país, en Neiva, Huila. También allá en Medellín del Ariari, en el MEP. Nuestro hermano país del Ecuador, en Quito y Guayaquil. en las demás partes del mundo que nos sintonizan, sean bienvenidos. E iniciemos con el tema musical titulado Perro Callejero. Escuchamos.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, no es hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje, del sereno el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Paga su recuerdo por los sentimientos, para derramarlos en esta canción. Perro
Callejero, tema musical que también nos invita a ver esa sabiduría que se enfrasca en las condiciones populares, en esas también realidades periféricas, en el cual pues siempre está ese mensaje de esperanza, esa voz que alienta, ese personaje que intuye y a la vez impulsa también los sueños a algo mejor, a algo que puede transformar, siempre esa esperanza cristiana que nos mantiene activos para seguir caminando en un proceso de transformación, en un proceso también de acompañamiento. Así que siendo las 10:12 de la mañana, vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas con nuestro compañero William. Así que te escuchamos, William.
Antes que nada, pues nuevamente extender el saludo de bienvenida al Padre Norbe y agradecerle por estar en este espacio. Padre, nada, pues para iniciar este pequeño conversatorio, pedirle que a partir de esta lectura que has podido realizar del capítulo 4 de esta exhortación nos comparta un poco esa invitación y ese mensaje de lo que trata este cuarto apartado de la exhortación.
Bueno, entonces muy buenos días para todos. Pues qué bonito compartirles lo que nos dice este apartado, ¿no? De esta linda documento apostólico Dileis Tei, ¿no? De esa exhortación apostólica por los pobres, ¿no? También de que me encontraba en una en recorrido vocacional para aquí en Norte Santander, en Chinacota, en estos pueblos, y aproveché la oportunidad para también momentos libres de leer este documento muy maravilloso. Ya lo había escuchado, ya lo había meojeado, pero qué bueno profundizar en la riqueza de este cuarto capítulo. Y bueno, me llama la atención de este cuarto capítulo, pues de que es una historia que continúa, ¿no? Como lo titula el cuarto capítulo, una historia que continúa, ¿no? Pues referente al siglo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? De cómo una historia que continúa allí, el Papa León XIV explica que el compromiso de la Iglesia con los pobres no es algo nuevo, ni está de moda algo social, sino que es una tradición viva que se viene desarrollándose a lo largo de la Iglesia, ¿no? De cómo los papas de la Iglesia, algunos aportes de algunas conferencias, han hablado de este tema tan importante de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y cómo lo retoma este nuevo pontífice, ¿no? El Papa León XIV, ¿no? Y se centra especialmente en tres grandes temas, ¿no? Uno, el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? De cómo se da ese recorrido desde Novaruna hasta los documentos más recientes, y se muestra cómo la Iglesia ha defendido constantemente la dignidad humana. En primer lugar, la dignidad humana está por encima de todo, la justicia social y los derechos de los pobres, ¿no? Y es decir, el bien común, ¿no? Está por encima de todo, ¿no? De la propiedad privada. Entonces, la dignidad humana, la justicia social y los derechos de los pobres, ¿no? Como el mismo documento lo dice, el amor a los pobres, ¿no? Y en segundo momento, pues, se trata de las estructuras de pecado, ¿no? Ya lo retoma el Papa Francisco, ¿no? En su encíclica Dileis Nos, ¿no? El Papa Francisco nos ha recordado cómo el pecado social toma la forma de estructura de pecado, ¿no? En la sociedad, por el mismo egoísmo, ¿no? Por la misma indiferencia que tenemos frente a los pobres, ¿no? De cómo a veces ignora a los pobres y como muchas veces vivir como si no existieran los pobres, ¿no? Tratando también esa indiferencia de la Iglesia, de la sociedad a veces, frente a los pobres, ¿no? Y también como el Papa Francisco nos invita a comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza, ¿no? De los pobres, ¿no? Entonces, por eso dice que hay unas estructuras de pecado que hacen que haya desigualdad, que hace que haya marginación, hace que haya que los pobres sean cada vez más pobres, ¿no? Entonces, resaltando todo ese tema de la exclusión, de la desigualdad extremas, pero también afirma que muchas injusticias no son solo errores individuales, sino también estructurales que favorecen a unos pocos, ¿no? Y dejan a muchos marginados, ¿no? A mí me llama la atención aquí en Colombia, experiencias que he conocido de cómo ya se han preocupado por favorecer a los pobres en cuanto a los derechos, ¿no? Que el pobre tenga el derecho a la tierra, que a los pobres se les pueda hacer una buena reforma rural. Es decir, que los que han sido excluidos, los que han sido violentados aquí en Colombia, se les reconozca la tierra, ¿no? Uno puede decir que en Colombia el conflicto en los territorios puede ser por las desigualdades, ¿no? Por la injusticia, ¿no? Por esa estructura de pecado que hace que se le quite los derechos a los pobres, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo. Entonces, cuando se le quita el derecho a los pobres, a los pueblos, a los campesinos, pues ahí empieza empieza el pecado y también empieza la violencia, ¿no? Ahí empieza la violencia, ¿no? Por eso es importante, pues, ir a las causas estructurales del pecado, ¿no? ¿Qué es lo que está generando pecado, ¿no? En nuestro territorio, en Colombia, en el mundo entero. Entonces podemos ver eso, ¿no? El mismo la estructura de poder, las estructuras económicas, las grandes, los grandes centros económicos, ¿no? De cómo cada vez más se descarta y se genera más pobreza, ¿no? Y se favorece a unas pequeñas minorías y se va creando una desigualdad extrema. Entonces el Papa me llama la atención de cómo va a lo más profundo de reflexionar en torno a la estructura de pecado, ¿no? Y tercero, nos aborda el documento de cómo los pobres son sujetos y no solo son destinatarios de ayuda, ¿no? Es decir, me llama la atención que desde el Antiguo Testamento es importante que se reconozca desde la teología del Antiguo Testamento que Dios siempre vio y sintió el dolor de los pobres, ¿no? Invita a esa sensibilidad con los pobres, con los que sufren, y que Dios ha venido a liberarlos, es decir, no solamente a brindar la asistencia, asistencialismo, sino que viene a que ellos sean protagonistas de su transformación social y eclesial, ¿no? Es decir, que los mismos pobres se organicen, se liberen del yugo, de la esclavitud, y puedan actuar, ¿no? A veces pensamos que la opción por los pobres es solamente darle su mercado, el asistencialismo, el paternalismo, y eso puede crear más dependencia y hace que el sujeto no pueda surgir. Por eso aquí se insiste que los pobres, como sujetos, no solo son destinatarios de ayuda, sino que son sujetos de transformación, ¿no? Ayudar a transformar esa realidad. Y se hace con los mismos pobres, ¿no? Transformar su realidad para que puedan salir de la pobreza, ¿no? Y eso para transformar la realidad implica hoy día pues, invertir en educación, invertir en derechos fundamentales, en oportunidades, en que ellos tengan emprendimientos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ayuda a que podamos ayudar a los pobres, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que este capítulo cuarto nos enseña que amar a Cristo implica comprometerse con los pobres, ¿no? Amar a Cristo implica comprometerse con los pobres, es decir, implica ayudarlos, implica acompañar, implica ayudarles en su proceso de transformación. Y dos, la justicia social forma parte esencial del Evangelio, ¿no? No podemos hablar de los pobres si no los ayudamos a crear justicia, ¿no? A formar justicia para los pobres, es decir, que en ellos es el sujeto preferencial donde debemos hacer justicia social, justicia y equidad, ¿no? Donde tenga también las oportunidades para surgir, ¿no? Y sobre todo reconocer a Dios en su corazón. Y tercero, y la iglesia está llamada a caminar junto a los excluidos, aprendiendo también de ellos, ¿no? Entonces ellos también nos evangelizan, ¿no? Me llama la atención que los pobres nos evangelizan, ¿no? Los pobres son el centro de la iglesia, el centro también de la predicación de Jesús, pero también son los pobres quienes nos evangelizan. Entonces tenemos que caminar con los excluidos, ¿no? Aprendiendo también de ellos, de su realidad, y sobre todo la sensibilidad. Creo que a grandes rasgos, eso es como lo que nos habla este capítulo cuarto, de ese compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza, ¿no? Y sobre todo de la doctrina social de la iglesia, que implica todo el tema de la dignidad humana, de la justicia social y de la opción por el bien común y por los pobres.
Ahora, padre, ¿qué mensaje transmite para el creyente y para el no creyente este apartado, pues, a la luz de todo esto también que nos ha sido compartiendo?
Bueno, yo creo que este mensaje es muy profundo, tanto para el creyente, ¿no? Para nosotros como católicos, como bautizados, como cristianos, pues por el tema de que somos creyentes, pues desde la experiencia de fe, pues la fe se muestra en el amor al prójimo, ¿no? Es decir, que se demuestra en ese amor al que sufre, al que es excluido. Y dos, pues como creyentes nos ayuda también a no ser indiferentes ante la injusticia que contradice el Evangelio, ¿no? Es decir, que no podemos ser diferentes frente al sufrimiento humano, frente al dolor, frente a la pobreza. Como cristianos, como creyentes, pues tenemos esa corresponsabilidad y esa fe y ese compromiso de cristianos de ese compromiso por la justicia de los pobres, ¿no? Y también reconocer que los pobres no son una carga, ¿no? A veces pensamos que los pobres son una carga, que tenemos que brindarle un paternalismo, un asistencialismo, no, sino son personas con dignidad voz y sabiduría, ¿no? También personas con derecho, ¿no? A mí llama la atención cuando estaba en Medellín del Ariari, pues me sirvió mucho el escuchar a la víctima, al que ha sufrido, al que le han asesinado un familiar, a quienes han sido víctimas de la violencia, de la persecución, del desplazamiento, que más allá de ese sufrimiento, ellos siguen siendo personas con dignidad, con voz y con resistencia, ¿no? Es decir, que hay que descubrir a Dios en ello, ¿no? Un Dios que camina, que sube, pero un Dios que está invitando a hacer justicia, a hacer justicia con verdad y con dignidad, ¿no? Entonces, te dale voz a los que no tienen voz. Entonces, como fe, como creyentes, pues estamos invitados a esa experiencia de fe, en el compromiso, en amor a Cristo, pero en ese amor a los pobres. Y para el no creyente, pues también saber que de la parte ética o desde la parte también sensible, pues por encima está la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana. Y estamos llamados también a los que no creen, pues a que también crean, ¿no? Crean en el compromiso por defender al pobre, el compromiso por esa dimensión ética y humana muy fuerte, ¿no? De la necesidad de construir una sociedad más justa, el rechazo al sistema que genera la exclusión, ¿no? Y la importancia de reconocer la dignidad de toda persona, especialmente la de quienes son marginados, ¿no? Yo creo que el no creyente, también hay muchas personas que dicen, yo no creo en Cristo, nada, pero son personas comprometidas con los pobres, ¿no? Es decir, en la parte social, en la parte solidaria, aunque no crean, pero tienen el compromiso y esa conciencia humana por servir al que sufre. Y yo creo que estamos llamados también a trabajar con los no creyentes en ese compromiso por la justicia, por la dignidad y por el bien común.
Ahora ya nos has compartido esta tarea de los creyentes y no creyentes. ¿Cuáles creen ustedes que son como las implicaciones que tiene lo que en este apartado se dice para nosotros como miembros de la Iglesia?
Bueno, yo creo que una de las implicaciones para los miembros de la Iglesia, ¿no? Pues aquí en la Iglesia a veces se habla de Iglesia de los pobres, o a veces pensamos que hay unos de Iglesia comprometidos y otra Iglesia no comprometidos, ¿no? Pero hay que valorar que para toda la Iglesia, todos los bautizados, todos quienes creemos, somos parte de esta Iglesia Católica, pues yo creo que es una de las implicaciones que estamos llamados a vivir una fe comprometida con la realidad social, ¿no? Como dice San Pablo, una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Es decir, que no podemos tener una fe solamente ritualista si no hay un compromiso con la realidad social, ¿no? Si no hay unas actitudes de transformación con el que sufre. Yo creo que el documento existe en que la vida cristiana no puede limitarse a la oración o a los sacramentos o a la piedad si no hay un compromiso con el sufrimiento humano, ¿no? Si no hay un acompañamiento, como dice la Iglesia, el acompañar, ¿no? El estar con ellos, ¿no? El caminar con el que sufre. Entonces creo que los creyentes estamos llamados a involucrarnos en la defensa y la dignidad humana, ¿no? La justicia y la solidaridad, pues este es el fin del Evangelio, ¿no? El Evangelio, como lo dice también otros autores como José María Castillo, ¿no? Dice que el reino de Dios está en la dignidad humana, ¿no? En la dignidad, en la defensa de la vida, la dignidad, la justicia. Creo que eso es el Evangelio, ¿no? El Evangelio está centrado en eso. Y nosotros, pues, como Iglesia, pues, estamos llamados a involucrarnos como desde nuestra fe por la defensa de la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, y también con los pobres, ¿no? Con los que sufren, ¿no? Y dos, pues, dar esa prioridad a los pobres y excluidos, ¿no? Es importante saber en nuestra realidad, en nuestra parroquia, en nuestra misión, con quienes hacemos nuestra pastoral, quiénes son los pobres, ¿no? Quiénes serán los pobres y excluidos en mi contexto, ¿no? En mi realidad, en mi territorio. Puede ser las víctimas, aquellos que no tienen voz, aquellos que son a veces desplazados, discriminados, aquellos que a veces nosotros no les prestamos atención. Ahí está la prioridad de los pobres y excluidos. Creo que como Iglesia tenemos que reconocer a esos sujetos que son los cuáles son los pobres y excluidos que tenemos que apostarle en nuestra Iglesia, en nuestra parroquia, ¿no? Y esa oración retoma la idea de una Iglesia cercana a los pobres, ¿no? Es decir, una Iglesia cercana a los pobres. Y el Papa Francisco siempre lo recordaba en su pontificado, ¿no? Es decir, una Iglesia en salida, ¿no? Una provincia en salida, una parroquia en salida, unos religiosos en salida, ¿no? Que todos, digamos, una cercanía con los pobres, con el que sufre, ¿no? Y esa cercanía implica estar con ellos y ayudarles a la justicia, la dignidad y a la solidaridad. Y eso implica también escuchar, ¿no? Una palabra muy importante que decía el Papa Francisco, escuchar, ¿no? Que desarrollemos el oído para escuchar los clamores y gritos de los pobres, de los que sufren. Y dos, el acompañar, ¿no? El acompañar, estar con ellos, acompañar en ese proceso de transformación, ¿sí? Y tercero, el trabajar junto a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, no solo ayudándolos materialmente, sino reconociéndolos como personas con voz y dignidad, ¿no? Es decir, en defender sus derechos y sus propósitos para una vida más digna y más justa. Entonces creo que eso. Y la tercera, creo que como involucrarnos más también en revisar los estilos de vida, ¿no? Y actitudes personales, ¿no? Creo que el texto cuestiona el individualismo, el consumismo, a veces también nos cuestiona la indiferencia, la zona de confort. Bueno, muchas veces nos instalamos, ¿no? Esa es la tentación que tenemos, ¿no? Que nos instalemos tanto que nos olvide, el ser sensible frente a la realidad, frente al que sufre, frente al que necesita de nuestra mano ayuda, de nuestra mano solidaria, ¿no? Y por eso la Iglesia debe implicarse y preguntarse, ¿no? ¿Cómo nuestro estilo de vida debe ayudar también a hacer testimonio de vida para ellos, ¿no? También desde nuestras actitudes, de la forma como tratamos a las personas, especialmente a los pobres, cómo lo acogemos, o muchas veces puede pasar que a veces rechazamos o los vemos con indiferencia. Creo que una implicación es que podamos reconocer esa cercanía para ello, ¿no? Desde nuestras actitudes y estilos de vida. Y debemos preguntarnos, pues, también cómo usamos nuestros recursos, ¿no? Si le estamos ayudando a los pobres en su formación, en su educación, estamos invirtiendo para que los pobres puedan surgir, y también cómo es el trato a los demás, ¿no? Especialmente a los que sufren, cómo es nuestro trato, ¿no? Nosotros acogemos. Por ejemplo, cuando estaba yo en Medellín de la Riari, pues teníamos una casa muy abierta, ¿no? A los campesinos, a las personas, tratamos de que ellos se sintieran acogidos, se sintieran también el hospedaje de la casa, se sintieran parte también de nuestra comunidad, ¿no? Digamos, de sentirlos con fraternidad y también de ayudarles en sus derechos y en sus deberes, ¿no? Entonces yo creo que la vida es reflejar esa parte de los valores del Evangelio, ¿no? Y yo creo que otra implicación importante es el compromiso comunitario y social. Creo que cómo debemos comprometer también desde las comunidades, desde la Iglesia, en lo social, ¿no? Desde lo comunitario, ¿no? No trabajar solos, sino trabajar en comunidad, ¿no? Entonces yo creo que nos anima a las parroquias, a los movimientos, a las comunidades religiosas, a la formación, pues a convertir en espacios de acogida y de transformación social, ¿no? A mí me llama mucho la atención que como claretianos, y para todos yo creo que estamos llamados a hacer ese análisis de realidad, ¿no? Hacer análisis de realidad para tener una conciencia más crítica y más propositiva, pues, con los que sufren, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo muy importante para que nosotros no nos quedemos aislados, sino que podamos responder a los desafíos. Y la quinta, pues, creo que una implicación también es cómo es nuestra coherencia entre fe y acción, ¿no? Como diría San Pablo, si una fe sin acción no es una fe, ¿no? Una fe tiene que implicarse con acciones, ¿no? Yo creo que la coherencia entre fe y acción es una invitación para la Iglesia, ¿no? De que podamos ser coherentes y de poder también manejar un estilo de vida que vaya en cercanía con los pobres, ¿no? El diálogo, la cercanía, ¿no? Y yo creo que el diálogo también con el mundo, con quienes piensan distinto, ¿no? También es una Iglesia, estamos llamados también a trabajar con otras comunidades religiosas, organizaciones sociales, civiles, no creyentes, y no creyentes también por trabajar por dialogar por una sociedad más justa y fraterna, ¿no? De trabajar con otras organizaciones sociales, quienes trabajan por el bien común, ¿no? Toda la apuesta que podemos hacer por la defensa del territorio, la defensa del bien común, de la dignidad humana, creo que esa es una de las implicaciones que podemos hacer también con otras personas y no trabajar solos. Como dice San Antonio María Claret, hacer con otros lo que solo no podemos.
Siendo las 10:31 de la mañana, los invitamos para que reflexionemos en torno a estas invitaciones que nos ha hecho el Padre Norbey a trabajar por los pobres, a trabajar por la transformación social, y también para que escuchemos el siguiente tema musical.
A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí hay un calayacho, el calayacho, mire, ya que se quiches. Que hay un calayacapi, 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 Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna, Sutigmi, calle 13. Y las patas vemos, Otaquita, Pomanchis, Chaitaker, Sutigmi, Latinoamérica, Uyarico, Sanchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol, no puedes comprar
comparte, lo mismo es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Thank you.
Latinoamérica. Un canto que evoca esas realidades, nuestro continente, esas realidades también de desigualdad, esas realidades en la cual pues ha querido imperar un gobierno de la muerte, un gobierno de la opresión. Pero de ahí brota esa esperanza, como esa semilla viva, que busca caminos de transformación, busca también esos caminos en el encuentro cercano, en el encuentro de seguir forjando esas luchas sociales, esas luchas también por la liberación del pueblo oprimido. Así que siendo las 10 y 38 de la mañana, vamos a continuar con nuestras preguntas. Así que lo escuchamos, William.
Padre, ya nos ha sido dando grandes aportaciones, ha sido ya concretizando de una u otra manera la tarea de los cristianos, la tarea de la iglesia a partir de este mensaje. Pero ayúdanos a como resumir y a concretizar un poco más todo esto, de manera que en nuestra vida particular y en nuestra vida también de comunidad lo podamos poner en práctica.
Bueno, yo creo que este capítulo nos da varias orientaciones para nuestra experiencia de comunidad, para nuestra experiencia comunitaria, y nuestra experiencia también de nuestra comunidad, ¿no? Como iglesia y también como comunidad local. Creo que una primera orientación que nos hace la cercanía, ¿no? Creo que la cercanía hacia los pobres, es decir, como dice el Papa Francisco, no ser indiferentes frente al sufrimiento humano, como si los pobres no existieran, ¿no? Es decir, que uno vive la vida y el peligro del confort o de la comodidad, y que nos olvidemos de esa sensibilidad frente al que sufre. Entonces, esa cercanía y ese compromiso por la justicia, por los pobres, ¿no? Y dos, creo que otra orientación que nos hace este documento es saber que el de los pobres pues, es el centro de nuestra vida cristiana, y amar a Cristo pues implica amar a los pobres, ¿no? Implica amar el compromiso de los pobres. Entonces, tener que desde la experiencia de fe, desde nuestra experiencia de la oración, de la vida comunitaria, de la Eucaristía, pues siempre tengamos presente esta oración por los que sufren, por los que nos piden oración, por los que están muchas veces en situaciones difíciles de marginación, sin trabajo, de abandono, de desplazamiento, de violencia. A veces se nos olvida que hay sufrimiento en nuestro entorno. Entonces, como que sigamos orando desde la fe, la experiencia de la oración, teniendo en cuenta aquellos sujetos que son preferenciales del Evangelio. Y la tercera invitación, yo creo que sería el estilo de vida, ¿no? Creo que también nosotros, con nuestro estilo de vida, con nuestra experiencia de fe, con nuestra acogida, con nuestra cordialidad, es cómo tratar a estas personas, ¿no? Tratarlos desde la igualdad de condiciones, tratarlos con acogida, con amor, y tratarlos como que Dios se revela en ellos, ¿no? Como que Dios está ahí. Entonces también ese buen trato y esa buena cercanía hacia ellos, y también hacerlos parte también de su propia transformación. Y yo creo que la cuarta orientación que nos hace ese documento es trabajar con otros también, ¿no? Trabajar con otros. A veces queremos trabajar solos, y a mí llama la atención que hace poco estuve con los muchachos de formación en una capacitación del tema de la trata de personas. Y uno se da cuenta que hay muchos otros sujetos que también pasan invisibles, ¿no? Aquellos jóvenes, niños, personas que son trata de personas, que son engañadas, que a veces no nos fijamos de estos sujetos que también están excluidos y que también necesitan de nuestra ayuda. Entonces, ¿cómo trabajar con otras organizaciones sociales, de iglesias, de comunidades, en pro de la defensa de la dignidad, ¿no? De todos los seres humanos, también de los que sufren, ¿no? Entonces creo que es el trabajo también ecuménico, pero también el trabajo articulado con las organizaciones sociales en beneficio de la justicia y de la dignidad humana. Bueno, eso sería
para ir finalizando, regálanos algunas conclusiones con las cuales pues podamos concluir todo esto que nos ha ido compartiendo y que seguramente es de gran riqueza para nuestra vida y nuestro trabajo como cristianos.
Bueno, yo creo que, y ya para concluir, creo que la gran riqueza que nos pone este documento es que nos preguntemos siempre qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo nuestra sociedad? ¿Cómo estamos trabajando nuestra realidad? ¿Dónde estamos? Desde nuestra presencia, ¿no? Y cómo estamos tratando a los pobres, a los excluidos, ¿sí? Y también preguntarnos cómo desde mi vocación, desde lo que somos, cómo podemos también ser parte de la transformación del otro, ¿no? Del que sufre. Creo que la fe auténtica se demuestra pues en el amor al prójimo, en el amor a Cristo, y sigue insistiendo en no ser indiferentes frente a la injusticia que sucede, que pasa, y cómo también caminar con el otro, ¿no? Caminar con el que sufre, ¿no? Cómo caminar con el pobre, cómo caminar también para ir transformando la realidad, ¿no? Creo que el Evangelio como centro de nuestra vida cristiana, pues, la opción preferencial son los pobres y los excluidos, entonces creo que ese es nuestro centro de nuestra vida cristiana, entonces, y de nuestra vida religiosa. Creo que ahí está esa iluminación, pues, que de reconocer a Jesús, a Dios en los que sufren, ¿no? Y sobre todo, pues, que nosotros también desde lo más profundo del corazón, desde nuestra experiencia de fe comunitaria, pues, también podamos seguir trabajando por la justicia y por la dignidad humana, y ahora también por el tema de la creación, ¿no? Hoy también hay estilos de vida saludables, estilos de vida que vaya por la justicia climática, por la justicia también de los que sufren, porque hoy día con estos grandes calores de clima, del clima, la crisis, pues también vimos que los que más se ven perjudicados son los pobres, ¿no? Los que sufren, ¿no? Los que están alrededor de los ríos, los que están viviendo en lugares donde pega duro el sol, lugares donde se ven más expuestos a las consecuencias de la naturaleza. Entonces creo que también es un compromiso nosotros también por esa defensa de la casa común, ¿no? De, como decía el Papa Francisco, esta casa, nuestra madre tierra, ¿no? Tanto la justicia, el bien común, la dignidad humana y la opción por los pobres también, pero la opción también por el cuidado de la creación. Creo que ahí también es un compromiso que tenemos como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios y como religiosos.
Le agradecemos, Padre Norbey, por todas estas invitaciones, por estas exhortaciones que nos ha realizado a la luz de este cuarto capítulo, ya en este caminar que hemos dado en torno a esta exhortación, está como ese énfasis en el reconocer el rostro de Cristo en los más empobrecidos, en los más necesitados. Creo que hoy nuevamente se hace mucho énfasis en ello, a romper estas estructuras de pecado que no nos dejan muchas veces reconocerlos y verlos y que siguen esclavizando a más personas. Nuestra tarea como cristianos, como personas de fe, es hacer nuestras cada una de estas invitaciones y tratar de interiorizarlas de manera que podamos ayudar a esa transformación de la realidad y de la sociedad y sobre todo en pro de los más necesitados. Así que, Padre, muchas gracias por este espacio que nos has regalado.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio de reflexión, de compartir, pero también un espacio que nos permite también tomar conciencia de todo el compromiso cristiano que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y como seguidores de Cristo. Gracias por la invitación.
Listo, entonces también agradecer al Padre Norbey por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Muchas, muchas gracias por ese horizonte que nos ha regalado a la luz de esta exhortación apostólica. Y a todos los que nos sintonizaron en el día de hoy, que el Señor los siga acompañando. Tengan una excelente semana todas las comunidades aquí de Colombia y allá en el Ecuador. Y un excelente día y nos quedamos con el tema musical Himno a lo Cotidiano. Escuchamos.
De Fernando Soto Aparicio, Himno de lo Cotidiano. Para cantar este milagro de cotidiana creación, basta una letra de ternura con una música de amor. Amar el agua porque pasa y la montaña porque está clavada en medio del paisaje como un mojón de eternidad. Amar el pájaro que canta sencillamente por cantar. llamar la rosa cuyo vuelo es su perfume y nada más. Y el cielo verde de los campos en donde brillan las violetas y el pasto oscuro de la noche donde florecen las estrellas. Amar el río aunque ahora corre solo en el cauce del recuerdo, como la imagen sobrevive a la rotura del espejo. Y el pan dorado, fresco, tibio, flor del trigal en el mantel, y las abejas que en verano le ponen alas a la miel. Y la manzana que condensa aroma, azúcar y rubor, y el alba que rejuvenece cuando despierta el ruiseñor. Querer el llanto que las nubes van derramando mientras llueve, y el tembloroso y vacilante despetalarse de la nieve. Y el árbol viejo que conoce el palpitar de muchos nidos y al que los pájaros levantan musicalmente florecido. Amar al hombre porque lucha y a la mujer porque batalla, y al niño porque representa el despertar y la esperanza. Y la guitarra porque guarda entre su cárcel melodiosa toda la música, lo mismo que está el aroma en cada rosa. Querer el trueno porque grita y aún el relámpago que calla, y a la llovizna que acaricia y a la tormenta que desgarra. A la madera que se curva bajo las manos del artista, o que después de las fogatas sigue cantando en la ceniza. Al aire tibio porque silba aprisionado entre la flauta, torre de música que colma la redondez de sus ventanas. Querer la tierra y el arado que la violenta con dulzura, y los paisajes que la animan y los caminos que la cruzan. A los amigos que nos aman y al enemigo que nos hiere, y al sol que alumbra cuando nace y al que ilumina cuando muere. Al arpa cuya melodía sueña palomas en la lluvia, y al acordeón que es como un viejo con la canción en las arrugas. Al horno donde se cocina el pan moreno de la casa, y a los aljibes que guardaron al mismo tiempo cielo y agua. A los duraznos cuando muestran la adolescencia de sus pomas, y al eucalipto centenario que se florece de palomas. Amar al perro porque avisa si está en peligro la heredad, y a la brisa que juguetea, y a la ira del vendaval. Querer al río que refleja nuestro destino tan fugaz, del manantial hacia la muerte, desde la cuna y hasta el mar. Amar a Dios, amar su mundo, cantar, vivir, hacer el bien, y sobre todo amar al hombre, centro de Dios y el mundo. Amén.